El estudio de hoy corresponde al día 3 de marzo del año 2019. Hoy continuamos con nuestra nueva serie que lleva por nombre Bloodline, o sea, línea de sangre. Y el estudio de hoy es titulado La cura para la maldición. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 3, versos 8 al 15, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Jig nos las va a ir mencionando. Bienvenidos a esta nueva serie titulada Línea de Sangre, guiándonos hasta la Pascua de Resurrección, se encuentra una hebra escarlata entretejida a través de toda la materia de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, que anticipa el sacrificio de Jesús en la cruz. Como cristianos, parece que nos hemos familiarizado mucho con la idea de que Jesús murió por nuestros pecados, al punto de que el impacto, en su mayoría, parece que lo hemos perdido. En las próximas semanas consideraremos y veremos el formato de la misión de rescate. Se puede ver desde el Edén hasta la eternidad. Pero hoy veremos y daremos un rápido vistazo al primer escaño del Evangelio. Ese es lo que veremos en Génesis 3:15. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias a Génesis capítulo 3 para ver el estudio de hoy, que lo vamos a concentrar en un solo verso, que es el Génesis 3:15. Pero ustedes saben que vamos a estar estudiando, viendo diferentes puntos. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes que hace unos años se me invitó a ser parte de una película de Billy Graham. En esa película se llamó El futuro de la cristiandad. En esa película yo simplemente me llamaron para que representara a un doctor, una parte muy pequeña que casi ni se encuentra en la película. Este doctor misionero era mi punto, pero yo estaba ahí para ver toda la obra y durante ese periodo yo noté que uno de los actores principales, muy reconocido en el cinematográfico, tenía dificultad para cuando llegaba a tratar y hablar de la sangre de Cristo. Él era, en la película representaba un piloto misionero, y en particularmente cuando tenía que presentar sus partes y tenía dificultades, a punto que este actor, claro que no era un hombre convertido al evangelio ni a la cristiandad, pero yo notaba que cada vez que tenía que hablar de la sangre de Cristo tenía dificultad, y se vio que tenía dificultades cada vez que tenía que mencionar la sangre de Cristo. El actor vino y dijo a los que estaban con él, todos, bueno, ¿y por qué tengo que tocar y hablar de la sangre de Cristo? ¿Qué es lo importante acerca de esto, de la sangre de Cristo? Yo estando oyendo, pensé, aquí es una oportunidad para yo tratar de aclarar a esta persona la importancia de la sangre de Cristo. Platiqué con él, le expliqué, tuvimos una conversación muy amable. Así que él entendió lo que es la sangre de Cristo. Porque le dije, sin la sangre de Cristo no hay ningún mensaje y no tendríamos película. Él llegó a entender, pero continué pensando a esa película a través de los años, muchas, muchas veces en lo que sigue de mi vida. He descubierto de que toda la historia, principalmente la historia de redención, se concentra en un evento que es la sangre, la muerte, la cruz y la resurrección de Jesucristo. Ese es el evento principal que tenemos que estar pensando. ¿Por qué es esto? Esto es debido a que el perdón de pecado es nuestra gran necesidad, la necesidad mayor, y nuestra necesidad mayor fue el logro mayor de Jesucristo. Es lo que se refiere la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos proporciona la oportunidad de ser limpios de nuestros pecados. ¿Cómo ser la persona adecuada dentro de la iglesia y en tu comunidad? ¿Cómo ser una persona saludable? Nuestra gran necesidad es recibir perdón. Por eso es que Jesús, cuando estuvo colgado de la cruz, las primeras palabras que salieron de su boca, de que se escribieron, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es el perdón. El gran erudito William Evans mencionó y dijo: puedes cortar la Biblia en cualquier parte y sangrará. Lo que quiso dar a entender que la expiación por la sangre se encuentra en todos y cada uno de los libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Se profetizó, se predijo, se comentó, se celebró la Pascua. A eso se le llama, o le vamos a llamar, la línea sangrienta en las Escrituras. Es un evento tan monumental que estaba en la mente de Cristo aún antes de que creó el mundo y la humanidad. Apocalipsis se le llama a Jesús el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación. Él sabía lo que iba a suceder, sabía que tenía que establecer un plan de rescate. Apocalipsis 13:8. Después de que Dios creó el mundo y antes, él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús se refirió también, ustedes recordarán, cuando Jesús resucitó, que se encontró un par de discípulos que estaban por la calzada de Emaús, bien entristecidos, decepcionados, porque vieron que Jesús fue crucificado, muerto como todos los demás criminales. Y dice que cuando ellos caminaban por la calzada, Jesús se acercó a ellos y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Luego Lucas escribe el verso 27 que dice: y comenzando desde Moisés, que eso es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y los cinco libros de Moisés, les empezó desde Moisés y siguiendo por todas las profetas les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Jesús siguió el linaje de sangre desde el Antiguo Testamento hasta llegar y mostrarles cómo es que Cristo había de sufrir. Entonces, toda la historia antes de la humanidad y todo lo que tomó lugar en el Nuevo Testamento era una línea escarlata hacia la cruz. Los profetas lo anticiparon. El pueblo de Dios lo celebran con la cena pascual, todavía lo celebramos con la cena del Señor. Pero tristemente, algunas iglesias le tienen miedo. No quieren mencionar la sangre, no quieren cantar himnos que hablan de Jesús, porque dicen, la gente no lo va a creer, no lo va a aceptar. Será mejor hablarles algo de cómo nos podemos comportar o vivir tranquilos, pero no quieren mencionar la sangre. Charles Spurgeon, uno de mis modelos favoritos, escribe de que algunos predicadores no quieren hablar ni predicar de la sangre de Cristo. A esto yo les doy un consejo, que nunca, nunca vayan a oírlos. Entonces, nunca los oigan. Porque un ministro que no reconoce el poder de la sangre de Cristo, su ministerio es un ministerio muerto y no le va a ayudar en nada a nadie. En las semanas que siguen vamos a seguir el linaje del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero hoy, de este estudio de hoy, vamos a ver texto pivotal, que es Génesis 3:15. Vamos a leer en Génesis. Génesis 1 y 2 nos hablan de la creación de la humanidad. Dios creó el mundo. Un ser que tiene cierta clasificación que se le llamó ángel. Este ángel cayó de la presencia de Dios y Dios lo expulsó y vino a dar a la tierra y se... De esa manera vino la maldición a la tierra. Y la primera creación, que es la creación corona de Dios, la humanidad, después de que Dios creó la humanidad, el hombre y la mujer, ellos vinieron a ser hijos de Dios. Dios los consideraba como sus hijos, sus compañeros. Dios los persiguió, los consagró, y debe de haber matado a algún animal para obtener pieles de animal, y los cubrió después que cayeron en pecado. Y Dios los expulsó del jardín del Edén para que no vivieran para siempre con esa maldición por lo que hicieron. Si tú eres una persona que nomás lees la Biblia sin tratar de entender el mensaje que te da para conocer a Cristo Jesús, en Génesis capítulo 3 vas a encontrar algo maravilloso, hasta que te encuentras con este capítulo y te das cuenta de la caída de la creación. Tú dirás, ¿ahora qué es lo que va a hacer Dios para rescatar y solucionar este problema? Dios podrá venir con un plan para restaurar su creación, que es su creación corona. Esa contestación la vamos a encontrar en Génesis 3:15. Vamos a leer en Génesis 3 para ver el contexto. Vamos a leer Génesis 3:8 hasta el 15. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 12. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está tratando de culpar a alguien más, que es nuestra naturaleza carnal. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También Eva trata de culpar a alguien más. Los dos tenían esa naturaleza pecaminosa. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias de entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Aquí está el verso de Génesis 3:15. Ustedes van a ver con sus propios ojos que dice, Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en el calcañal, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, que quiere decir el talón. Entonces, vamos a ver profundamente la palabra y frases de estas promesas, porque esta promesa este verso tiene por lo menos cinco realidades, cinco certezas, que es una. La primera es, ¿habrá conflicto o enemistad? Segunda, ¿habrá continuo conflicto? Tercera, ¿habrá uno que vendrá, que es él? Cuando dice, pondré enemistad, 15, el verso 15 dice, y pondré enemistad. Otras versiones modernas lo dicen de otra manera, pero viene a decir, quiere decir lo mismo, enemistad, algo que va a traer guerra entre la maldad y el bien por generaciones. Vamos a pensar un poquito en la creación de Dios. Hasta este punto de la creación todo era hermoso, maravilloso. Dios estaba contento. En los primeros capítulos 7 veces Dios dijo que lo que había creado era bueno, hasta que llegó encontró una cosa que no era bueno y Dios la solucionó. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañera idónea, compañera para que lo complemente. Todo eso era bueno. Todo eso fue bueno. Parece que van a continuar como una novela romántica. Van a vivir muy felices el resto de la vida, parece. Pero no, porque la carne es pecaminosa. Ahora todo cambió, porque ahora encontramos este ser que ni siquiera se había mencionado hasta en este libro. Aquí se le llama serpiente. De veras es una traducción muy pobre. En hebreo dice Nahash, que se traduce en el brillante o el que brilla, alguien que es muy iluminado. Una creación específica de Dios que se le llamó Nahash. Nosotros sabemos quién es este Nahash, porque ya leímos el resto del libro hasta llegar al libro de Apocalipsis. ¿Quién es este personaje? Es Satanás. Lo sabemos porque, recuérdate cuando estábamos en la escuela primaria, que decían los maestros, no vayas a ir al final del libro porque, o si quieres ver la respuesta a tus preguntas de esta clase, en últimas páginas del libro te lo explicarán. Así es considerado el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice, el gran dragón fue expulsado. El gran dragón que se llama Diablo, la serpiente antigua, que engaña a todo el mundo. Y fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo hizo esta afirmación, dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es donde comenzó este conflicto. Hay dos capítulos en el Antiguo Testamento que no lo vamos a ver, ustedes lo buscan después. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Estos dos libros nos dan información en detalle de quién fue este ser llamado Satanás. Ezequiel le llama el querubín, el ungido, que fue cubierto con luz. Entonces, a un punto era un guardia en el cielo en alguna forma. Pero Isaías capítulo 14 nos dice que su nombre es Lucifer. Lucifer es el nombre que significa estrella de la mañana. Entonces, este personaje fue estrella que quería y quiso ser director. Él quería dirigir y decir, yo iré. 4 o 5 en estos pasajes donde vemos que este ser dice, me enaltaré, subiré hasta el trono de Dios. Entonces, lo que estamos viendo, que este se llamó Lucifer, que se opuso al Señor, a Dios, su creador del universo. Por eso es que todo era bueno hasta el capítulo 3. Ahora aparece este personaje que dice, voy a hacer lo que es mi naturaleza a contra del creador. Comenzó un conflicto y ese conflicto se extendió. Y ese conflicto se extendió a otros seres angelicales que estaban con él. Esos ángeles estuvieron de acuerdo con Satanás y por eso que fueron expulsados. Y dice la escritura que cuando Satanás fue expulsado, se llevó una tercera parte de los ángeles de Dios. Así que como Satanás, que se consideró estrella, se llevó con él una tercera parte de las estrellas que creyeron en él. Ellos vinieron a ser un ser que está bien establecido, que estableció su organización celestial. El apóstol Pablo dice, vinieron a ser una red bien organizada de seres espirituales poderosas. Pablo escribe en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la explicación de Pablo. Entonces, este ser que vivía en las alturas fue destronado y cayó en la tierra. Es lo que nos dice Génesis 3:15. Entonces, Génesis 3:15 es donde vemos el momento más oscuro de toda la humanidad desde la historia. Ese es el día donde Pablo se refiere. Romanos 5 dice: y por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está el testimonio de Pablo. Por cuanto todos pecamos. Así que ese pecado se estableció en el jardín del Edén, y ese virus pasó a toda la humanidad. Así que habrá conflicto. Esto es de seguro que va a conflicto. Habrá un conflicto continuo en la humanidad. Veamos con más detalle. Porque Dios les dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y, hablando a la serpiente, entre ti y la mujer. Hasta este punto esa mujer es Eva. Y luego continúa diciendo: y entre tú y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Así que tu descendencia tendrá conflicto continuo con la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Algo más de que la gente va a odiar a las serpientes. Hay un componente que tenemos que entender aquí en esta promesa. Esto quiere decir que es un conflicto continuo entre la humanidad, que es lo que Dios ama y la redimió, y también el orgullo de Satanás. Satanás es influido por todos sus demonios. Así que cuando demonio se confronta con la humanidad, Dios le llama el mundo. Actividades a contra de la voluntad de Dios. Ese grupo de gente mundana que no está de acuerdo con Dios en su mayoría, que no creen en Jesús, en la cruz o la sangre de Jesús, a veces te sientes tan aislado en el mundo porque no, nadie te comprende en tu escuela, en tu comunidad, en tu trabajo. Todos te critican y no te debe de sorprender. Les diré por qué. Porque Primera de Juan capítulo 5 verso 19, Pablo dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno, que es este mismo Satanás. ¿Qué tal? ¿Cómo te debes de sentir? Sí, tú creíste, tu familia no creen y la mayoría del mundo no han creído en Jesús y de que hay demonios que te quieren engañar. Así que eres una minoría, somos minoría, como cristianos somos minoría. Y eso es la verdad que no vas a ignorar. Pero este conflicto continuará. Necesito toda su atención, por favor. Denme toda su atención para que veamos lo que les voy a explicar en los siguientes minutos. Me voy a explicar estos puntos en detalle. Yo diría que si tú no entiendes este conflicto continuo de que la Escritura nos explica en detalle, entonces la Biblia no va a hacer sentido, no vas a entender las Escrituras. Tú dirás: ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta maldad? Yo te voy a explicar. Vivimos en un universo paralelo. Lo que quiero decir de que hay una realidad física y una realidad espiritual. En nuestro mundo le llamamos mundo real. Algunos hasta le dicen a sus compañeros: ser real, ser sincero, entiende. El otro mundo yo le llamo el mundo real también, es aunque es opuesto, donde la acción toma lugar. Mucha de esa acción que nosotros no la vemos, así como tú, nosotros no vemos ondas de sonido, pero sabemos que existen. Sabemos que existen ondas de radio, porque tú oyes el radio de la estación que está a miles y miles de distancia de kilómetros, pero tú lo puedes oír porque hay ondas. Así también les diré que 34 de 66 libros mencionan a este ser que se llama Diablo. 103 veces en el Antiguo Testamento y 105 en el Nuevo Testamento se mencionan ángeles La palabra ángel quiere decir mensajero, un ser específico que no tiene cuerpo humano como el que tenemos tú y yo. Ellos no tienen cuerpo, son invisibles, no se deterioran como nuestro cuerpo humano, no tan limitados para transportarse a ciertos lugares, porque así, si es que ellos lo desean. Desde la caída de la humanidad, este ha sido un conflicto que ha continuado en lugares celestiales, como lo explica Pablo, conflicto espiritual en un mundo invisible que ha continuado esta lucha de Satanás contra la humanidad. Uno de los reglamentos de esta guerra, de que tú tienes que saber quién es tu enemigo y cómo opera tu enemigo. Primero, tienes que entender quién es tu enemigo. Si tú no crees que el diablo existe, ya perdiste, ya te engañó. Él tiene tu vida asegurada. Es tan poderoso que te ha hecho creer que no existe. Y eso es lo que Satanás quiere que creas. Pero una vez que conoces que tienes un enemigo y sabes cómo opera tu amigo, porque Pablo dice, no somos ignorantes a sus maquinaciones. Entonces, aquí la promesa es que uno que será descendiente de esta mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás. Eso es la verdad. Entonces, esto es una promesa que tenemos que creer. Supongamos, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo saludo a uno de ustedes y te digo, te quiero a advertir que después del servicio te voy a encontrar ahí en el estacionamiento de los automóviles y te voy a aplastar la cabeza. Nunca lo haré, pero supongamos que así sucediera, que yo te dijera, tú harías una de dos cosas. ¿Vas a tratar de huir de mí o vas a esconderte en ese caso o me vas a golpear tan pronto como veas cuando tengas la primera oportunidad de estar frente a mí? Así que yo te advertí, así es la advertencia de las Sagradas Escrituras, y tú te vas a contestar con ciertas medidas para no fracasar. Así que esto se le llama guerra invisible. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, podríamos llamar guerra invisible. Ahora les voy a explicar lo que le llamamos la guerra invisible antes de ser como fue manipulado Caín de matar a su hermano Abel. Pero cuando el diablo mató a Abel, Dios levantó otro personaje llamado Seth. Y así continuó el linaje de la mujer. Satanás ha corrompido la humanidad a tal punto de que la última opción que tenemos, que tuvo Dios, fue destruir toda la humanidad con una inundación. Ustedes recordarán, después del diluvio, 8 personas sobrevivieron y ahí continuó la humanidad. Otro ejemplo, Satanás motivó a Esaú a tratar de matar a su hermano Jacobo. ¿Por qué a Jacobo? No, ¿por qué no a Esaú, que era el primogénito? Pero Dios prometió bendiciones a Jacobo acerca de su descendencia, su simiente, que continuaría. Otro ejemplo que podemos ver, el faraón, cuando vio que los hebreos se estaban multiplicando mucho y se estaban multiplicando, de que veía él que eran muchos hombres, cuando el faraón ordenó a las parteras de que cuando las hebreas dieran a luz a su niño, si era un niño, lo sumergieran en el río para que se acabase o no hubiera tantos judíos. ¿Por qué? Porque Satanás inspiró al faraón a destruir la simiente de la mujer, la simiente buena de la mujer. Continuamos viendo la historia en las Escrituras, en otro intento, cuando el rey Saúl intentó matar al rey David, no una sola vez, sino varias veces. Casi por una década Saúl continuó persiguiendo al rey Saúl con fin de matarlo. ¿Por qué al rey David, no a otro? Porque Dios le había prometido al rey David de que su descendencia surgiría la simiente que destruiría el dominio de Satanás. Y vemos otras historias parecidas a esto que están en la Biblia, como entendemos que en la corte del rey Asuero, rey de Persa, ahí apareció un personaje llamado Amán, lo que es en estos días la nación de Irán. Cuando apareció Amán, sugirió al rey Asuero que pasara una ley de que todos los judíos que vivieran en Persia fueran ejecutados todos en un mismo día, que fueran en una matanza en general. Pero la historia continuó diciendo que Amán fue colgado en su propia horca que creó. Luego la historia continuó cuando nace Jesús, el rey de los judíos que nació en Belén. Cuando Herodes se dio cuenta, se enloqueció y ordenó que todo niño menor de 2 años que hubiera nacido en Belén fueran ejecutados, y así fue. ¿Por qué? Satanás intentaba detener la simiente de Jesús. Más tarde Jesús fue a Nazaret y habló la profecía mesiánica de Isaías 61, cerró el libro y anunció a los que lo estaban oyendo: hoy esta escritura se ha cumplido en vuestros propios ojos. ¿Qué hicieron? Lo elevaron, le aplaudieron. Aquí está el Mesías, vamos a unirnos. No, al contrario, lo llevaron a la orilla de la ciudad, a un risco, y intentaron matarlo. Pero Jesús escapó porque su hora no había llegado. Entonces también vemos que Satanás apareció a Jesús personalmente y le sugirió a Jesús que brincara del pináculo del templo. Al cabo, Dios iba a mandar a sus ángeles para que su pie no tocase piedra. Todos estos fueron intentos de Satanás destruir una nación, un linaje, una persona que fue, ahora entendemos, Jesús de Nazaret. De esta forma entendemos la triste realidad detrás de lo que llamamos antisemitismo. Todo antisemitismo es maligno. Todo racismo es mensaje que existe. Veamos lo que quiere decir. Si el plan de redención requiere la existencia de una nación que es Israel, entonces Satanás pensó: si destruyo esta nación, aquí se acaba la descendencia y no nacerá uno que va a salvar al mundo. Por eso es que nosotros hemos tenido que estudiar ciertas formas, y todo se enfoca en una dirección. Vemos también en Génesis 3:15 que Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y luego dice: él te herirá en la cabeza. Es una sola persona, es singular. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, su talón. Así que aquí explica que vendrá él que te herirá en la cabeza. Hasta este punto, si no leemos el Nuevo Testamento, no sabemos a quién se refiere. Habrá conflicto entre tu simiente y su simiente. ¿Quién es tu simiente? Es un término muy amplio. Ahora entendemos que se refiere a una sola persona. Ese, él, que se refiere, el que te herirá, se refiere a Jesús. Génesis 3:15 es tan importante. Los eruditos del Nuevo Testamento lo consideran la primera profecía mesiánica. A esto le llaman y lo han determinado. Escríbanlo si quieres expresionar a los que te escuchen. Esto se llama protoevangelismo. Protoevangelismo quiere decir el primer evangelio. Entonces, es la primera predicción acerca de un libertador vendrá, y él le quitará poder a Satanás, y Satanás ya no tendrá ningún reino. ¿Quién es él? En este pasaje no nos lo dice. Todo lo que sabemos es que se refiere a el que vendrá de la mujer que se llamó Eva. Esto puede ser todos nosotros, ¿verdad? Podríamos ser cualquiera de nosotros. Pero si continuamos leyendo la historia y llegaremos a descubriremos de que vendrá un diluvio y 8 personas, incluyendo a Noé, sus 3 hijos y sus 4 esposas, y solamente uno de esos continuará la simiente, el linaje, en el plan de Dios. Este es de los 3 hijos de Noé, él será Sem. Sem continuará el linaje de Dios. A través del linaje de Sem, Dios le hizo una promesa a uno de los descendientes de Sem, que fue Abraham. En Génesis capítulo 12 y capítulo 22, Dios le dice a Abraham: en ti y en tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Ahora sabemos que es Abraham descendiente. Después Dios le hizo promesa no solamente a Abraham, sino al rey David. Primero Isaac, en Génesis 26, fue hijo de Abraham. Luego de Isaac, Dios le hizo la promesa a Jacobo en Génesis capítulo 28, que es el hijo segundo de Isaac. Génesis 28. No a Esaú, sino a Jacobo. A través de Jacobo continuará la descendencia. Continuamos leyendo la historia y descubrimos que Jacobo tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, el hijo número 4 llamado Judá. De Judá continuará la simiente y vendrá el héroe, aquel que va a rescatar a la humanidad. Continuamos con esta historia. Después de Judá, uno de esos descendientes de la tribu de Judá, de la familia de David, Dios le prometería que vendría un reinado eterno. Si continuamos así leyendo, así el linaje de sangre nos lleva al Nuevo Testamento, donde aparece el Mesías a través de Adán, Sed, Sem, Abraham, Isaac, Jacobo, Judá, el rey David. Continuamos leyendo el linaje. Esto es importante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, y así sigue la descendencia de que Dios le prometió a través de las escrituras desde Génesis 3:15. Entonces, Jesús es aquel que dice Génesis 3:15, él te herirá en la cabeza. Todos los ataques de Satanás de tratar de destruir el linaje donde va continuando la línea del Hijo de Dios. Cuando leemos Génesis 3:15, sabemos que hay un verso paralelo en Apocalipsis, y es Apocalipsis capítulo 12, verso 4, voy a leer. Si ustedes lo leen después, Génesis 12, 4 dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese es Apocalipsis 12, 4. Esto nos muestra el conflicto que continuará, y ese a qué se refiere aquí, es el venidero que aparecerá después, el Cristo. Entonces, ya cubrimos algunas realidades aquí, ¿verdad? Habrá conflicto, habrá continuo conflicto, habrá uno que vendrá, él. Punto número 4, habrá confrontación, habrá culminación. Habrá una lucha entre uno y otro al final. Veamos otra vez Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y su simiente y la simiente suya, y la simiente de ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. Un golpe es fatal a la cabeza, el otro, uno es un golpe temporal. Tú le herirás en el talón. Dios le dice a Satanás: escúchame, vendrá una confrontación, un engañador, que tú solamente podrás herirlo temporalmente, pero él te aplastará la cabeza. Yo creo que el aplastarle la cabeza es una referencia a la cruz. No sé si ustedes se hayan quebrado o herido un talón, para que sepas, un talón herido duele mucho. Entre los médicos le llaman fractura calcáneas. Cualquier hueso que te quiebres te va a doler, pero la predicción de que un evento tan doloroso, de que es lo que Jesús experimentará con la crucifixión. En la crucifixión no tenemos tiempo de explicar en detalle, pero mucha gente dice que uno de los dolores más agonizantes, excruciantes formas de castigo que un humano pueda sufrir, la palabra que se utiliza, excruciaren, dolor, esto literalmente quiere decir dolor de la cruz. Esto quiere decir que esto va a sumarizar un dolor tan horrible que es como un dolor agonizante, excruciante. Esto será el golpe que Jesús sufrirá. Pero ese golpe que Jesús sufrirá es temporal, por 3 días. Tú dirás, esto es fatal, porque murió. Sí, Jesús murió, pero espérate 3 días. Y después de esos 3 días tú vas a ver la crucifixión. Descubrirás que la muerte y sangre de Jesús, ahí concluye la batalla contra Satanás. Ese sacrificio pascual, ese sacrificio sangriento es la línea que llevará a Jesús a la cruz. Esto nos lleva al punto número 5. Ya vimos que habrá confrontación, pero esto también nos dice que habrá conquista. Punto número 5, habrá conquista. Vamos otra vez a Génesis 3:15, que dice la frase donde dice, él te herirá en la cabeza. ¿Quién es la cabeza? En la cabeza es el centro que controla todo tu cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no actúa, queda muerto. Aquella persona está muerta, no se puede mover porque no tiene cabeza. Así que un cuerpo sin cabeza pierde toda autoridad, todo movimiento. Con todos los ataques ofensivos de Satanás, falló. Dios destruyó la humanidad con el diluvio. Otra ocasión Dios destruyó el mundo, o una parte del mundo, con lumbre. Pero Satanás falló cuando trató de matar a Jesús en Belén. Jesús falló cuando trató de que Jesús se aventara del pináculo del templo. Jesús escapó de la muerte en el monte en Nazaret. Ahora venimos, apareció una arma nuclear, que es la cruz. Aquí, Satanás influenció a los dirigentes judíos, a la multitud y al gobierno romano de que clavaran a Jesús en la cruz. Y cuando clavaron a Jesús en la cruz, Satanás murió, dijo, todo está consumado. Así que Satanás aplaudió, pensó, al fin hubo regocijo. Él pensó, Satanás dijo, ya se acabó mi guerra, aquí ya no habrá más, ahora puedo continuar en paz. Por eso es que la Biblia dice, si los gobernantes de aquellos días no hubieran, si hubieran conocido a Dios y las Escrituras, no hubieran matado al autor de la vida. Pero fue algo de 3 días. Al tercer día, aquel cuerpo sagrado del Señor comenzó a moverse, se levantó, salió de la tumba, y hasta la Escritura dice que hasta la tierra tembló y muchos que estaban sepultados resucitaron. Y Jesús salió de la tumba victorioso para vivir para siempre. Jesús está vivo a este mismo momento. Yo te puedo decir, Satanás se regocijó cuando vio que Jesús murió, pero quedó Satanás tuvo que haber quedado decepcionado. Jesús dice en Juan 12:13, ahora el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo fue expulsado, y si yo soy elevado de la tierra, llevaré a muchos. Esto es la crucifixión. Juan 12:13. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir para nosotros Génesis 3:15? Génesis 3:15 nos está diciendo que el día más oscuro de la oscuridad, esto dio entrada a un plan de redención para todos nosotros los pecadores, porque el conflicto será conquistado por un héroe que aplastará la cabeza, la autoridad, la gente que sirve a Satanás. Así que Pablo tenía esto en mente cuando Pablo escribió a los romanos, escribió estas palabras en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Se refirió efectivamente a lo que Satanás ya había aplastado, el dominio, poder de Satanás con su muerte redentora en la cruz. También todos los romanos estaban en el campo de batalla, sentían presión, perseguidos por las que lo rodeaban. Por eso que Pablo dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El dominio de Satanás se le quitó. Después de la resurrección de Cristo, Satanás ya no tiene ningún poder. Jesús lo puso de esta manera. Satanás solo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Palabras de Jesús, de que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos una vida abundante. Es lo que está diciendo Jesús en Juan 10:10. Lo que Jesús hizo, dijo, lo que Satanás hizo, yo lo voy a destruir y les daré vida en abundancia. Entonces, el linaje, descendencia, simiente de la mujer, continúa el protoevangelismo, continúa la primera promesa en Génesis 3:15 de Dios, que la llevó hasta la cruz y más allá, hasta estos nuestros días. Así que recuerdan lo que les dije de William Evans. William Evans dijo, la Biblia es leída con verdad redentora, nos llevará a el día de la resurrección. Yo te prometo que si tú continúas leyendo la Biblia y encuentras la línea sangrienta de Jesús, vas a ser salvo. Cada vez que vienes a la iglesia, oyes y dicen, apunto que a lo mejor ya no sientes lo importante. Oímos que Jesús murió en la cruz y dices, yo ya lo oí una vez y otra vez. Yo te digo, eso te debe traer gozo. Escucha, necesitamos permitir que esa simple verdad del rescate elaborado por Dios, que tú lo entiendas y eso te transforme. Porque de tal manera vio Dios al mundo que dio a su único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el texto que te dice que Dios está eliminando el plan de Satanás. Oremos, Padre. Nos quedamos maravillados cuando consideramos el futuro en tu presencia de la sangre del Señor, que todos fuimos comprados por la sangre y muerte del Señor Jesucristo. No nos avergonzamos de hablar de la sangre. No nos avergonzamos de que nuestro héroe fue crucificado como los malhechores, sino que nos goleamos. Como Pablo dice, no me he propuesto oír más de ustedes, sino que presentar a un Cristo y un Cristo crucificado. Aquel acto redentor en la cruz es un acto pivotal que nos permite sentirnos perdonados de nuestros pecados, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron a la cruz, fueron sepultados, Jesús los dejó sepultados y el Señor resucitó limpiecito. Padre, gracias por esta hermosa fe de que hemos sido perdonados. Gracias porque tenemos esta gran fe de que el dominio de Satanás nos limpia y ya no nos consideramos hijos de este mundo. Somos hijos del Dios vivo, de ti, Padre Santo. Padre, porque tú has dicho en tu palabra, todo aquel que reciba a Jesús se le ha dado el poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios a todos los que crean en su nombre. Padre Santo, yo te pido este momento por aquellas personas que nos están escuchando y que hasta este punto no han creído, no han entregado su vida pecaminosa a Cristo Jesús. Aquí en el templo todos estamos con nuestro rostro inclinado. Y ahora yo te hago esta pregunta. ¿Estás seguro de que si tú murieras hoy este día, o el día que tú mueras, vas a venir a la presencia de Dios y Dios te va a permitir entrar en su reino, en su reino celestial? Si no estás seguro, si tienes alguna duda, no te puedes esconder porque dices, yo tengo mi religión. Está bien, tu religión puede ser buena. Quizás es una persona que cumple la religión al pie de la letra y tú reconoces que tu papá y tu mamá fueron salvos, pero tú no puedes confiar en la salvación de tu mamá y tu papá. Si tú nunca le has pedido al Señor Jesucristo que venga a tu corazón, si nunca has entregado tu vida al dominio y poder del Señor Jesucristo, esto lo puedes hacer hoy. Dios te puede transformar hoy para que si tú te sientes cansado de esa vida pecaminosa, así como nos lo dice nuestro hermano Franklin Graham, estoy enfermo de estar enfermo, o me siento enfermo de estar enfermo. Pero tú puedes obtener el perdón, la paz. Yo no te la puedo dar. Solo Dios te la puede dar. Porque la Escritura nos dice y nos presenta la solución de tu castigo, de ese castigo que estás expuesto a sufrir. Si tú estás dispuesto a venir a Dios, estás dispuesto a regresar a Dios, si acaso te descarriaste, hoy es el día que puedes recibir esa salvación. Si tú deseas que yo ore por ti, eleva tu mano para que yo saber que hay alguien que desea que yo ore por ti. Sí, aquí hay una persona, varios levantan sus manos. Qué bueno, los felicito, porque este es el día de que tú deseas que yo ore por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano o hermana, que quiera que sea que has levantado tu mano. Sí, allá muy lejos no canso ver más que una mano levantada. Gracias a Dios. Acá a mi derecha alguien más levanta su mano. Gracias a Dios que hay personas decididas que quieran recibir al Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por todo y cada una persona que está detrás de esta mano. Esto nos muestra la realidad de que tú nos amas individualmente. Esto nos muestra la realidad de que hay gente necesitada y que ellos desean venir a ti. Personas que quieren recibir ese perdón y al fin de esta vida carnal pasar a tu presencia. Sí, Padre Santo, reenforza esta idea en sus mentes de que continúen siguiendo a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Que salgan de las sombras y caminen en luz. Esa luz que irradia nuestro Señor Jesucristo. Sí. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar con el himno de alabanza y adoración. Pero mientras que ellos continúan alabando y adorando al Señor, yo voy a pedir que tú pases al frente por unos minutos y así yo te voy a guiar en una oración para que tú reconozcas al Señor Jesucristo hoy y para siempre. Pasen, hermanos, pasen. Yo sé que algunas personas dicen que ya hicieron el pacto, pero no estás seguro si fue un pacto exacto. Hazlo otra vez. Pasa, hermano, al frente, así como el himnólogo está invitando. Y dice que cuando tú haces un pacto con Dios, te consideras hijo de Dios. Te consideras un hijo de Dios. Y ya no tengo que temerle a nada, dice el himnólogo. no le tengo que temer a nada ni a nadie, porque yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, sí, así. Soy un hijo de Dios. Ya no temeré más las maquinaciones de Satanás, porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Nuestro pastor está diciendo, continuaré esperando un poquito más, para que si hay otra persona que no está segura y quiere pasar, pase al frente y yo lo voy a guiar en una oración hacia nuestro Padre Celestial, y así aceptas al Señor Jesucristo y ya no tienes que continuar esta vida con dudas. Este himno hermoso en la iglesia que dice, estamos frente a una fuente llena de sangre, porque de esta forma los pecadores desean venir a Dios. Ese es el momento hermoso cuando esa persona recibe perdón. Si tú te habrás descarriado del plan de Dios, yo te pido que pases hoy para que experimentes esa transformación una y otra vez. Yo te voy, estoy desafiando. Pasa al frente. Sabemos que Jesús llamaba a las gentes públicamente. Es algo hermoso que Dios te llame públicamente y tú públicamente des testimonio de que crees en Dios. Y tú deseas servir a Dios a través del Señor Jesucristo de hoy en adelante. El Evangelio es algo que todos necesitamos. Aún yo diría, hoy es tiempo de que si tú te has escondido en un guardarropa, este día es tu día para que salgas al público y des un testimonio público a todas las personas de que te vean y te oyen de que eres hijo de Dios. Ustedes que están aquí frente al púlpito van a repetir después de mí estas hermosas palabras que van a decir de su corazón. Se las van a decir a Dios, no a nadie más. Le vas a estar hablando a Dios. Y di esas palabras como que la estás diciendo de lo profundo de tu corazón. Dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo a esta tierra. Y Jesús murió en una cruz. Y así derramó su sangre por mí. Y así Jesús resucitó de entre los muertos. Me arrepiento de mi vida pecaminosa. Vengo a ti. Abandono mi pasado y acepto a Jesús como mi salvador personal. Mi deseo es seguirlo de hoy en adelante el resto de mi vida. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, aplaudan, aplaudan, porque hay gozo en los ángeles del cielo. Por la Escritura nos da testimonio que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta entre los ángeles del cielo. Así también nosotros tenemos fiesta por todos estos hermanos que aceptaron al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922. 1-888. Repito el número telefónico. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Repito el número. 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. Repito el número 87109. Que el Señor me los bendiga ampliamente. El estudio de hoy corresponde al día 3 de marzo del año 2019.